Estamos en contacto telefónico en este momento con el presidente del Banco Nacional de Fomento, Carlos Pereira. Muy buen día, ¿cómo le va, presidente? Gladys Benítez para Radio La Unión le saluda.
Muy buenos días, Gladys, un placer saludarte y a tu audiencia.
Gracias por atendernos, Carlos.
Por favor.
Estábamos justamente leyendo ayer una nota y nos quedamos con ese tema en el tintero de la refinanciación de las deudas de los docentes. ¿Cómo está ese tema en este momento?
Y eso, nosotros hemos firmado hace tres semanas atrás con el Ministerio de Educación un convenio en el cual se establecen las condiciones en que los docentes sobreendeudados, que son 4.542 personas, estarían teniendo la posibilidad de poder refinanciar sus deudas o de poder de que el banco pueda adquirir esas obligaciones, haciendo una flexibilización de parte nuestra en dos aspectos. Uno, el margen de tolerancia de figurar como operación morosa en Inforcon de 6 millones se va a aumentar a 10 millones para los docentes. Y también la posibilidad de que, como casi todos tienen ya algún tipo de demanda encima, también nosotros toleraríamos hasta 10 millones de guaraníes con demanda.
A ver,
y esas deudas podrán ser adquiridas hasta 7 años al 14% anual.
A ver, yo por ejemplo, entonces, supongamos que soy una profesora de alguna institución, tengo una deuda de hasta 10 millones judicialmente. O sea,
tiene operaciones en Inforcon hasta 10 millones, igual califica. Tiene demandas del sector financiero o no financiero, comercial, hasta 10 millones, y eso no le va a impedir intentar hacer su operación. Uh-huh. El factor relevante para que nosotros podamos aprobar la petición realizada por el docente realmente, Gladys, va a estar en el factor del ingreso, que el 30% de los ingresos que tiene ese docente o su familia consolidada pueda estar contemplando el monto de la cuota que va a tener en el lapso de 7 años al 14%, porque la idea fue justamente extender el plazo de tal suerte de que ellos puedan diluir esa cuenta en el tiempo y poder cobrar algo de sus haberes, lo cual ya no estaban pudiendo hacerlo en la mayor cantidad de gente.
Uh-huh. Justamente esa situación saltó nuevamente al tapete con este proyecto de ley de libranza, y se decía que, ¿cómo es posible que en el Banco Nacional de Fomento hagan estos descuentos compulsivos? Por más de que sean obligaciones asumidas por los docentes de puño y letra, por más que ellos hayan dado su consentimiento, hay derechos que son irrenunciables, como el derecho al salario. Entonces, ¿cómo es posible que docentes no estén cobrando nada, por ejemplo?
Bueno,
¿eso es atribuible al BNF?
Yo quiero explicar ahí lo siguiente, Gladys. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de interceder ni de influir en el procedimiento establecido entre los docentes y las casas comerciales donde ellos tuvieron o con quienes ellos tuvieron una relación comercial por la cual se han obligado. El banco simplemente presta un servicio como tantos otros lo hacen. En este caso, las casas comerciales, quienes lo que hacen es pedir al banco, en el marco de del contrato de prestación de servicio de débito, que se les debite a las personas que ellos remiten. Y obviamente se les debita de acuerdo a los saldos que también tengan esas personas, porque lo que el banco hace acá realmente es una dualidad de débitos y créditos. Por un lado, por convenio con el Ministerio de Hacienda y atendiendo a la condición de Secretaría Pública como Ministerio de Educación en este caso, el BNS lo que hace es acreditar los salarios a todos los funcionarios públicos. Y también por un contrato de débito, presta el servicio de débito automático, en donde nosotros no es que hacemos en forma compulsiva, al contrario, nosotros simplemente estamos prestando un servicio a entidades que que son algunas financieras también, y otras no financieras, que tienen el contrato de débito con el banco y a través del cual se debita de las personas conforme a esa a esos listados, ¿verdad? O sea, que no es que el banco decide hacer a quién o a qué persona debitarle o acreditarle el monto. Nosotros simplemente cumplimos disposiciones normativas ya establecidas anticipadamente. En este caso, cumplimos el acreditamiento de salario como convenio con el propio Ministerio de Hacienda, y dentro del cual estamos trabajando justamente para fortalecer toda la base de desarrollo de comunicación y tecnología, porque tenemos mayores cantidades de migraciones de funcionarios y queremos prestarle el servicio que vienen siendo prestados por los bancos privados. O sea, nosotros no queremos que se resienta ningún servicio, y precisamente como política de Estado nosotros flexibilizamos en el Consejo de Administración estas condiciones, porque de no ser así, estas personas volvían a quedar excluidas de la posibilidad de la compra de deuda. Entonces, nosotros hicimos un trabajo multidisciplinario muy de cerca entre técnicos del MEC y nosotros acá del BNS, del cual surgió justamente este listado inicial de 4.542 docentes que estaban con estas características de endeudamiento y de operaciones morosas. Y de ahí surge, Gladys, estos montos de 10 millones de tolerancia como márgenes de obligaciones que puedan estar en mora en Inforcon y con demandas que ya puedan estar afectándoles a cada docente hasta 10 millones. O sea que hemos hecho un marco muestral serio, objetivo y representativo. No es que lo hemos tomado al azar, ni mucho menos, sino que estos montos han salido del análisis de evaluación de todos estos docentes que están sobreendeudados, y ahí recién nosotros hemos contemplado el convenio que hoy ya está en marcha.
Presidente, ¿cuál es entonces la garantía a partir de ahora? Tomamos que, bueno, llegamos a una solución. Tenemos el problema, tenemos la solución. Ahora, ¿cómo hacer que las docentes no caigan en el mismo problema? Porque de hecho que se llegó a esto, porque una realidad nacional que tenemos es nuestra falta de educación financiera. No tenemos cultura de educación financiera, cultura de ahorro, nada de eso. ¿Cómo evitar que nuevamente se presenten estos problemas en el futuro después de esta refinanciación?
Ahí tocaste un tema clave, Gladys. Nosotros, este programa de este convenio que hemos firmado viene complementado por una campaña de educación financiera muy profunda, en donde nosotros justamente estamos advirtiéndoles a los docentes y a cualquier persona, a los no docentes incluso, de que ellos tienen que saber controlar los márgenes que les queda de sus ingresos netos. De una simple formulita, de su total de ingresos, su total de egresos, le tiene que sobrar un remanente. Ese remanente tiene que surgir un 30% que tienen que ellos apartar para poder tener un monto para imprevistos o para eventuales cuotas de créditos contingentes o de situaciones de emergencia, como para que ellos, no porque les sobre dinero o porque hoy estén cobrando por encima de lo que antes no cobraban, porque si hoy se les difiere el plazo a 7 años, por supuesto que el monto de dinero disponible para ellos será mayor en su cuenta, y eso también es una tentación para la gente que no tiene autocontrol en los gastos, y empieza a comprar en cuotas, y como comprar en cuotas aparentemente es fácil porque se dice que se va a pagar nomás en el tiempo, pero en la sumatoria de esas compras hechas en cuotas es donde finalmente muchas veces sobrepasa el margen neto que les queda. Entonces eso hace que ellos se encuentren nuevamente en una situación deficitaria. Nosotros estamos señalando con trípticos, con charlas, con los extractos de tarjetas, estamos enviando permanentemente resúmenes de cuán importante es controlar los ingresos, controlar los gastos, evitar los gastos superfluos, y de esa manera tratar de contener un poco esa propensión que tiene la gente de gastar sin que necesariamente sean de importancia los bienes o los servicios que van incorporando. Así que nosotros estamos acompañando este proceso, como lo vamos a seguir haciendo, porque la gente también, Gladys, empieza y a través de los medios como ustedes, que van permanentemente también conversando y comentando este tipo de situaciones muy importantes, la gente también va tomando conciencia, porque nadie quiere pagar 5, 7, ni 10 años de deuda sobre cosas que finalmente a los 1 año ya están en desuso o los servicios ya fueron consumidos, en el caso de un viaje, por ejemplo. Entonces la gente también termina acogotada y termina cansada y finalmente entiende de que tiene que empezar a priorizar la importancia de los gastos que realiza.
En cuanto al porcentaje de interés, aquí un oyente nuestro que se comunica a través de las redes sociales considera que eso es muy caro, dice, ¿no pueden hacer menos gravoso el error de los docentes?
¿Cómo? ¿Menos gravoso qué?
El error de los docentes, refiriéndose al sobreendeudamiento.
Bueno, lo que pasa es que para el oyente, y agradezco la pregunta, siempre me dicen eso. Yo siempre pregunto cuando me dicen que es caro, con respecto a qué es caro. Porque si vamos a hablar de caro o barato, tendríamos que partir del origen. Estas personas normalmente contraen bienes o servicios del sector no financiero. Y el promedio de intereses que surge de las evaluaciones de sus respectivas deudas sobrepasa 48%, llega a 54% en algunos casos y hasta 60% en muchos casos. Entonces, ¿por qué 14% sería caro si ellos están pagando 60% o 54% o 48%? Yo diría que es 30 puntos menos del mínimo que ellos hoy están pagando.
De hecho, que así, los créditos de consumo están luego por encima, según tengo entendido, por encima del 20%.
Yo te explico algo, Gladys. Si vos compras algo en 1 millón y te dicen, te voy a vender en 10 cuotas de 200 mil, ¿cuánto es el interés implícito que está en esa operación? Es 100%, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿la gente qué hace? La gente mira solamente la cuota que paga y no tiene ni el poder de negociar qué tasa está contemplando esa cuota.
Exacto.
Pero cuando nosotros desde la banca, con absoluta transparencia, ponemos una tasa, siempre dicen, es caro. Y yo por eso digo, ¿con respecto a qué es caro? Puede ser que sea caro con respecto a una tasa del 10%, pero 10% se paga sobre un certificado de depósito de ahorro, que es la tasa pasiva para una entidad financiera.
Exactamente. No, entonces, los créditos de la vivienda, no sé, de la AFD tenemos hoy a 9%.
No, nosotros también tenemos a tasa del 9% y a 7,5% también, ¿verdad? Pero son, como bien dijiste, son tasas para sectores especiales, o sea, son para segmentos de vivienda hasta 20 años de plazo, para gente que nunca ha tenido la posibilidad de acceder a una vivienda propia que gana entre 2 y 4 salarios mínimos, o sea, esos son módulos y segmentos muy 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 específicos. Pero nosotros estamos hablando acá de tasa de consumo. O sea, que si nosotros hoy estamos ofreciendo a 7 años, al 14%, a gente que está debiendo a no más de 2 años y al promedio de 36, 48, 54%, nosotros entendemos de que estamos realmente poniendo a disposición de la masa de docentes de una muy buena alternativa de poder no solamente extinguir su obligación en el tiempo, sino de que hoy le permita tener un margen mayor de salario disponible. Porque esta tasa también se consensuó, Gladys, ¿no? Es que nosotros fijamos por fijarnos. Nosotros hicimos un análisis de todas las deudas que tienen, con todas las tasas implícitas que emergen del análisis, y a raíz de eso hemos hecho las consultas a los diferentes exponentes que han venido acá, representantes de sus gremios, de las diferentes asociaciones, y se ha consensuado en esa tasa. Incluso, quiero aprovechar este espacio de comunicación para decirles que nosotros siempre estamos buscando de que la tasa no suba. Y un ejemplo de ello te doy. Cuando las tasas de tarjeta estaban por encima del 38-42% en el sistema, nosotros bajamos a 15%. Hoy la disposición del BSP incluso está orillando la tasa, o sea, el margen de promedio aceptable está en el orden del 19%. Y sin embargo, nuestra tasa ni siquiera está en 15, está en el 13.94. O sea que nosotros aún así hemos reducido, buscando de que la gente que tenga cupo lleno en crédito encuentre en su tarjeta de crédito una extensión de su salario, pero con una tasa mucho menor que la que hoy rige en todo el sistema, como para que ellos puedan realmente hacer frente a compromisos o hacia a contingente que de repente en la vida diaria se te presenta.
Muy bien, presidente, le agradecemos por las explicaciones y por los datos. Vamos a estar en contacto seguramente cuando precisemos de más informaciones sobre este
con
u otros
gusto,
temas.
Gladys. Con mucho gusto.
Estamos que tenga buen resto de esta jornada.
Igualmente, Gladys. Saludos.
Así conversábamos con el presidente del Banco Nacional de Fomento, el señor Carlos Pereira, entonces hablándonos de la refinanciación.